Hola, bienvenidos a Consentido, un podcast en donde charlo con distintos artistas acerca del consenso y el sentido. El día de hoy vamos a estar conversando con Adrián Lackerman, quien no solo es guionista, sino que además es creador del podcast Comedia y Humor en Serio, donde charla sobre el humor con personas tan distintas como Peter Capusotto, Pedro Saborido, Alejandro Olina, Darío Zeta, entre muchos otros.
Para empezar, ¿cómo definirías lo que haces? ¿Cómo te definirías vos en principio, más allá del podcast, digamos? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Está buena la pregunta porque hago lo que se me va apareciendo en el camino un poco, ¿viste? Yo soy guionista, digamos. Ese es mi trabajo más regular, o lo que más vengo haciendo hace 6, 7 años. Soy guionista de tele, de cosas de redes sociales, de videos, de cuestiones audiovisuales, de radio. Y la mayoría de las veces vinculadas con el humor. Muchas veces no, me ha tocado hacer otras cosas que no estaban relacionadas con el humor, pero siempre iba por ese lado. Y si ese es mi trabajo así formal, ser guionista de tele. Ser guionista de tele no necesariamente ser guionista de programas de ficción o novelas o series. Muchas veces la tele tiene guionistas que no son, que uno no sabe que están, ¿viste? Armar preguntas, sketch, secciones, muchas veces ficciones también que he hecho, y esa es mi tarea, así, principal. Pero bueno, también me voy abriendo a lo que me plantee la vida y las cosas que creo que puedo hacer bien. Está mi podcast, tengo dos podcasts ahí publicados de entrevistas, yo no soy periodista. La boca se me ha volado.
En general, el humor y bueno, el arte en general tiene algo, ¿no? Como de juventud extendida o de niñez extendida, de seguir jugando.
Tiene algo de eso, ¿no? El humor y la actuación también tiene eso, ¿no? Jugar, viste que es play. Y actuar es play en inglés. Y un actor es también es player. Entonces, sí hay algo de eso. Y hay algo de que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con cierta cosa de que no importa lo que digan, porque yo voy a hacer algo divertido y me voy a tirar al piso y va a ser gracioso. Y tiene algo de infantil también, ¿viste? Que en un niño no es raro porque lo haga un niño, pero cuando es un adulto es gracioso porque está fuera de contexto. Como cualquier cosa del humor. El humor, ¿viste? Que dicen que es poner una cosa donde no va. Que bueno, es exactamente eso, causa gracia que un tipo de 30 años se disfrace.
Claro.
De 40 o de 60 o de 1000. A la vez también causa gracia que un niño o una niña de 5 años tenga una frase de adulto. Eso es una de las cosas que más causan gracia a los niños. Cuando los niños dicen unas frases que lo que hace, parecen como una persona de talla baja y no un niño.
Están actuando.
El efecto humorístico, ¿no? Sí, sí, lo que se genera es el contrapunto. Y ahí está, ahí funciona perfecto el humor. Como en cualquier otra cosa, digo. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver anomalías, a ver cosas raras, distintas. Por eso, no sé, nos causa, vemos la diferencia, vemos lo que está mal, vemos si hay coro. Y hay uno que está de vuelta, vamos a mirar eso. Vamos a decir, no nos va a parecer estúpido o no le vamos a quitar interés. Nos vamos a focalizar en eso. Y eso es el humor también.
Claro. Y hablando de qué es el humor y qué no, hay veces que la diferencia está medio difusa, ¿no? Porque en realidad depende mucho del observador. Uno puede ver algo que se supone que no es una cuestión humorística y tratarla como tal. ¿Vos tenés algo que se supone que no es humorístico y que te causa mucha gracia?
Si bien no a todos nos causa gracia lo mismo, hay humor para todas las personas. Todas las personas, ¿viste? El humor es absolutamente transversal, se ríen. No hay un pueblito alejado de África en donde no haya risa. Y así también no hay arte vinculado con el humor que no tenga su público. Eso también es interesante, ¿viste? Que es como absolutamente transversal. No sé si así con otras otras ramas del arte, tal vez más estructuradas. No sé si hay ópera para todo el mundo.
Claro.
Pero bueno, no sé, no lo pondría así porque también es un subgénero, pero a mí algo que me gusta de mi laburo en mi podcast, Comedia, que es tratar de escuchar artistas de distintas ramas. Porque siento que hay, es una cosa medio, tal vez medio peronista en una postura artística, que es que, bueno, yo creo que hay para todos. Hay humor para todos y que todo, toda risa vale y que no hay diferencia entre humores vigentes y esas cosas. Sí hay humores que son más complejos y hay humores que son más simples, o estructuras humorísticas más complejas y más simples, pero sí, para mí vale la misma risa de que se ríe de un pedo, y que se ríe de una caja de banana, que se ríe de Leloutier o de los Monty Python.
Claro.
Suponiendo que Monty Python y Leloutier fueran los Borges del humor, y no es tan así tampoco. Sí, no, lo pensaba más que nada con Leloutier, ¿viste? Como que tienen ese estigma del humor inteligente, pero porque en realidad son, se burlan de eso. La gracia es que son, que se burlan de la solemnidad de la música clásica, con un vestuario solemne, con una música solemne, pero el humor no es solemne ni estructurado. Sí es complejo a veces, pero a veces puede no ser complejo, puede ser una estupidez. Y eso también está bueno.
Sí, me quedé pensando en varias cosas. Una que vengo pensando justamente hace varios días, que es cómo se mide la complejidad del humor. Porque uno puede decir, bueno, esto quizás es un chiste más simple o más bobo, pero no sé si es fácil de diseccionar por qué, ¿no? ¿Qué componentes son los que hacen que algo sea más complejo?
No, pero sí se puede, porque en la música, bueno, es digamos, pensemos en Eitileda de Serú Girán, es una canción compleja, comparado con El Feliz Cumpleaños. Y el humor para mí es lo mismo, digamos. Los Simpsons son muy complejos. Una película de Adam Sandler es muy compleja. Los Simpsons tienen una mirada crítica de la sociedad, tienen referencias culturales constantemente, tienen una estructura de tres actos como cualquier estructura clásica de aristotélica. Tienen animación, dibujitos, tienen referencias hasta gráficas. Bueno, para mí las capas de complejidad de un trabajo, bueno, hace que sea una cosa compleja. Ahora, si a uno le causa más gracia chiste de Alacrán, estoy hablando de alguien muy bueno, no estoy de menospreciándolo, pero quiero decir, vale lo mismo, digamos, no importa si no te gusta Los Simpsons, está perfecto. Uno no siempre tiene ganas de prestar atención a todas esas capas, ni a leer una obra compleja. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Eso también es verdad. Pero sí se puede encontrar la diferencia entre una obra humorística más compleja y una más simple.
Claro. Sí, sí, yo creo que en la música es más claro. En el humor, yo me quedé pensando, porque también hay complejidades de humor muy distintas. Por ejemplo, Leloutier juega mucho con el tema del lenguaje, pero también podés hacer un juego de palabras que sea una boludez, ¿no? O sea, como que...
Sí, es más onzo.
Y no necesariamente el hecho de tener referencias o una estructura más compleja hace que el chiste en sí sea más complejo, ¿no?
Ah, no, claro, exactamente. No necesariamente que toda esa complejidad logre el efecto humorístico que uno espera, ni que el efecto humorístico sea inversamente proporcional. O sea, es probable que sea inversa, puede llegar a ser inversamente proporcional a la complejidad del chiste. Un chiste de un pedo puede causar mucha más gracia que una obra complejísima de 8 horas de laburo. Puede causar menos gracia, y está bien que así sea. A ver, aparte, digamos, ya poniéndome del lado del público, que uno no puede decidir de qué se ríe.
Siempre decís eso, ¿no? Como que en el humor es difícil de esconder si algo no te da gracia. Que en cambio en algo más solemne o en algo más dramático, bueno, uno puede decirlo.
No pasa nada.
Claro, no pasó nada y listo.
No pasa nada. Pero eso es lo que hace lo diferencia al humor en otros ramas del arte, en que, bueno, si no se ríe la gente, no funciona. No funciona, ¿viste? Ahora, ¿viste que hablan del humor triste o el humor que no tiene que hacer reír, como si fuera. No, no, eso es necesario que. O sea, si vos pedís comida, te tiene que traer comida, digamos. No es que no hay vuelta, ahí tiene que haber risa. No hay otra forma. A la idea de que uno no puede elegir de qué reírse, entonces uno puede reírse de un. Es algo que es tonto, hasta uno sabiendo que es tonto. Porque uno también puede decir, che, este tipo de humor no me gusta, no me interesa, pero en un momento aparece la cosa y te reíste. Y ahí, cagaste.
Me hiciste acordar de lo que hablábamos en la entrevista con Alejandro Dolina, que él decía algo similar con la música. Estábamos hablando acerca de si la música tiene un significado, digamos, un significado que uno puede, como decir, bueno, en esta parte de la pieza se está hablando de la tristeza o se está hablando de cierto tema, y claramente no, claramente tiene una cuestión abstracta la música en sí que es difícil de decir, acá está diciendo algo especial. Pero sin embargo, decía Dolina, hay algo que nos pasa. O sea, hay algo que parecería que tenemos en común con la música. ¿Crees que hay algo muy humano también en el humor, en el hecho de que es como es algo que en algún punto nos es común a todos, pero que no, y que en algún punto no se puede explicar?
Y seguramente no se puede explicar. Sí, tiene razón a cualquier cosa que diga Dolina, igual, pero sí, es verdad, pero es verdad que pasa con la música, que nos puede emocionar algo sin darnos cuenta, ¿viste? O que algo nos lleve a un lugar de tristeza, o que algo nos lleve a un lugar de amor, o de armonía, o de felicidad. Y con el humor debe pasar algo muy parecido, la verdad, porque sin tantos matices, ¿no? Pero es verdad que no hay una explicación, ¿viste? Hay algo que nos causa y nos causó. Pasó.
Claro.
Y pasa socialmente, ni siquiera en las obras de arte. Pasa en la calle. Y pasa con cosas raras, ¿viste? Hay gente que ve un perrito y se ríe. ¿Viste que les gusta mucho a la gente los videos de perritos y gatitos que a mí no me hace reír eso, ¿ves? Por ejemplo. Pero hay amigos míos que no, vamos a ver un video de YouTube de 40 minutos de perrito que se cae. Y bueno, se caen los perritos, qué sé yo, qué te digo. Pero bueno, a ellos les encantan los perritos que se caen. ¿Viste? A él le pasó y a mí no me pasó. Ese es medio así, ¿viste? Imagino.
Y eso que decís de que también es como una cuestión colectiva, una cuestión social, yo creo que eso se vio muy en evidencia también en la pandemia, ¿no? Porque es curioso que frente a un mundo como en pausa por la pandemia y lleno de tragedia y un futuro totalmente incierto, hubo como una necesidad de estar entretenido y también de reírse, ¿no? Y también me hizo acordar a Camus, que es, bueno, justamente uno de los padres de la cuestión del absurdo, que decía que si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Entonces creo que justamente con la pandemia el mundo fue más difuso aún, ¿no? Y en algún punto hubo una respuesta a eso. ¿Qué rol crees que tiene el entretenimiento y que tuvieron, digo, con el arte en la pandemia?
Me hiciste pensar en la pandemia en esto de que es muy raro reírse solo, ¿viste? Es raro reírse solo. Porque uno escucha su propia risa. Y hay como un eco de qué pasa, qué, dónde, qué, no rebota contra nada la risa. Y eso ha pasado en la pandemia fuertemente. Y también ha hecho unos daños que todavía no sabemos bien dónde están, pero ha dañado mucho porque hay algo que pasa cuando las personas se comunican, se conectan, que es muy poderoso desde el punto de vista social, cultural y político también, ¿viste? A mí me hace muy bien, por ejemplo, ir el 24 de marzo a la plaza. Siempre me hizo muy bien, me siento bien, me hace bien, me siento que me comunico con las personas y todo eso. Y la ausencia de eso para mí nos va a generar como una cosa muy negativa socialmente. También dio lugar a que los que estaban ávidos y hábiles para manejar las redes y la comunicación a través de las pantallas, bueno, pudieron tener un mensaje muy bueno y muy fuerte y muy poderoso. Pasa que también esos mensajes entretenedores también lo han tenido gente que son el mal. Y que bueno, y se convierten en candidatos a diputados y esas cosas. Es notable eso, es muy notable. Igual tu pregunta era más en relación al entretenimiento. No sé, yo el otro día fui al teatro y estaba lleno. Había protocolo, estaba todo divino. Y no pasó nada. Quiero decir, salvo la desgracia que han tenido los artistas en cagarse de hambre estos tiempos, que no es poco, en relación al público y el entretenimiento, no sé, no ha cambiado la cosa, me parece.
Me hiciste acordar también a otra cosa, con esta necesidad como de justamente estar en comunidad y experimentando una cuestión todos juntos y, como vos dijiste, adorando a un artista casi como si fuese un dios.
Absolutamente.
Me hiciste acordar a Aldous Huxley, que tiene un libro que se llama El fin y los medios.
Y ahí habla un poco acerca de las marchas, justamente el 24 de marzo, esa sensación de él decía como de despersonalización, de sentir que ya no sos un individuo. Incluso como cierta sensación de intoxicación alcohólica, dice, como si estuviésemos todos en una especie de ebriedad colectiva. Y creo que con el humor especialmente pasa eso, porque la risa es una cuestión como casi... hay una cuestión de ebriedad con la risa, digamos, también.
Sí, sí, sí. Y es contagiosa también, ¿viste? Mm. Pero sí, pasa mucho eso. Yo me río mucho en algunos lugares públicos cuando escucho una risa que me gusta, ¿viste? También es un delirio, pero que la risa te lleva más risa, y a veces hasta uno puede ver un espectáculo, reírse mucho fuerte con todo el mundo y así todo igual, y pasarle increíble, y así todo igual decir, bueno, pero esto no estaba tan bueno, una especie de desdoblamiento rarísimo que hace uno. Viste que te cagás la risa de algo, pero sin embargo podés hasta prestar la atención al chiste este, que no, este chiste es medio raro, el chiste medio para cancelarlo, decís, pero te cagaste de risa.
Entra la moral.
Sí, porque entra un poquito la moral ahí. Pero, no, o porque no estaba bueno, qué sé yo. Pero con la risa y con lo colectivo entra una magia. Porque aparte, también... el acto de ir a un lugar a reírse, como ir el acto a ver al club del que uno es hincha y a disfrutar de un partido y a cantar las canciones y a gritar un gol, pero el acto de ir a un lugar a reírse es muy interesante, porque es algo, es como si uno quisiera, no sé, es un spa, ¿viste? Es como si uno no, qué sé yo, yo no quiero ir a reír. Viste que hay gente que no la vida no vive la vida riéndose, más serio, y va y descarga sus necesidades humorísticas en un espectáculo. Entonces va a reírse y dice, no voy y me cago bien de risa de Moldavski, y va y descarga todo eso ahí, y la cosa colectiva funciona muy bien. Por eso es lo que te decía al principio, es muy raro reírse solo. Por eso también cuando uno lee algo que es gracioso y se ríe, es raro también, porque ni siquiera hay un interlocutor humano. Uno se ríe de algo que lee solo. Ni siquiera es un show en la tele que vos ves la persona. Es rarísimo. Uno está más acostumbrado a reírse en conjunto, y es un acto que tiene una relación muy potente con la comunidad, digamos. Porque el humor es fundamentalmente, para mí, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que ver como una forma de comunicación. Si no, como la forma de dar el mensaje a través del humor es de una nobleza muy fuerte. Y el emisor, el que hace los chistes, querer hacer reírle a los demás, es muy noble. Es un acto de nobleza, es un acto de amor. Parece un pastor, pero es verdaderamente algo así para mí. Sí, hay algo de eso, está muy bueno eso de borracho, una borrachera comunitaria.
Y eso que decías de que tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales, yo creo que además en el último tiempo se interpuso algo entre las personas, que es la pantalla, justamente, que en algún punto también lo que genera la pantalla es una especie de espejo. En vez de, o sea, te estás viendo con el otro, pero también te estás viendo a vos, y al mismo tiempo también es una especie de ventana, es como que tiene esa dualidad también, ¿no? ¿Y cómo crees que eso influyó en general en el entretenimiento? También el hecho de tanto estímulo y tanta información, y de que todos estén más encerrados en sí mismos.
No sé, también apareció el streaming, aparecieron cosas muy buenas, ¿viste? A mí igual siempre me hizo ruido esta cosa de Instagram o de Snapchat en su momento, ahora supongo que TikTok, que es que uno se está mirando a uno mismo todo el tiempo. Grabar historias, hablar de Snapchat y todo eso. Yo me acuerdo al principio que era constantemente... Aparte, hasta tiene un sentido raro, porque cuando uno hace tantas esas cosas, esas historias y todo eso de Instagram, a veces uno, muchas veces no tiene registro de quién lo ve, quién no lo ve.
Claro.
Entonces es medio raro. Es como si fuera, bueno, yo voy a tirar esta botella al mar, pero me la tiré para mí, porque yo lo estoy viendo, yo me estoy mirando a mí mismo. Esa era. Porque también hay algo de eso del arte que tiene, que es que uno no hace, uno escribe un libro para uno, ni hace un espectáculo de cómo, no voy a escribir un estándar de 40 minutos para mí. Y luego pegarlo en un cajón después. Nadie hace eso, claro. menos en el humor. Entonces, y a mí eso siempre me hizo un poco de ruido, esa cosa de... Lo único negativo para mí es que hay mucha gente que se queda fuera de algunas cosas. Que no encuentran la vuelta, porque también, viste, hay que encontrarle la vuelta. Y a veces hay que tener un poco de guita cuando no le encontrás la vuelta. Antes llegaban 6, porque tenían que ir a la tele, o eso. Entonces también tiene la explosión de los dispositivos y de las plataformas. Bueno, también democratiza. Y también esto que decíamos al principio, cada uno tiene su tipo de humor. Entonces cada uno tiene su ventanita. Ese que tiene 300 seguidores, tiene 300 tipos, o mira, que lo miran a él. Y le gusta lo que hace Claudio. Fui a ver a un humorista tucumano que se llama Miguel Martín, que tiene un personaje que se llama El Oficial Gordillo. Es muy popular, muy popular. Y en un momento, mucha gente en el Teatro Ópera, en un momento para el show, para pedir un fuerte aplauso para Luis Landricina, que estaba en el público. Y estaba Landricina ahí, con 85 años, con barbijo hasta los ojos, viendo el show. Se paró y todos lo aplaudieron de pie. Se caía el teatro cuando apareció Landricina. Y a mí eso me dio como esperanza, no sé cómo explicarte, pero como si, viste, está todo bien, como si la gente necesita reírse y el arte y aparte una eminencia de esas características, queriendo ir a ver a un artista joven que está haciendo algo, viste, como si fuera un mundo maravilloso era todo eso, viste, muy lindo.
Y también otra cosa que estaba pensando es que también hay una especie de lógica algorítmica, ¿no? Detrás del entretenimiento y de los contenidos en general, que creo que también terminan moldeando un poco lo que sale, ¿no? Cierto ritmo, cierta pausa, ciertos tiempos. ¿Qué pensás al respecto?
Igual hay una dicotomía extraña ahí, porque los genios de las plataformas creen que los jóvenes ven cosas a mucha velocidad y muy rápida. Y con drones, siempre hay que poner muchos drones para que vean el techo de las casas. Y hay muchos jóvenes hoy en día que ven a un tipo en primer plano, con un fondo de un colchón tirado en un monoambiente, streamea durante 4 horas seguidas sin parar, y de golpe va al baño, vuelve, y se toma un cafecito, y duda, y piensa... Algo que es mucho más parecido a una radio AM que te acompaña todo el día. No, una radio AM en el sentido despectivo. Lo estoy diciendo como...
No, sí, sí.
Como algo que te acompaña, que no necesitas ni cortes, ni velocidad, ni ritmo. ¿Viste? Hay algo ahí que está errado. Twitch o el streaming de todo ese tipo. No está el palo. No está el palo. Pero hay una idea de las plataformas que pareciera que sí. O mismo en mi podcast, no es para ese público, pero sí podemos pensar en las entrevistas de Caja Negra, que sí hay raperos y traperos y pibes de jóvenes que la rompen, tipo Elegante, o Coscu, que es streamer. Es una charla de dos personas hablando, con fondo negro. Es difícil, es difícil. Y es también un error todo el tiempo apuntarle a los jóvenes y querer que los jóvenes sean tu público, cuando hay muchos públicos variados, ¿viste? Eso es un error total, porque vale lo mismo aparte, ¿eh? La entrada de la Andresina que la mía. Pero bueno, también, ¿viste? La vida, el capitalismo y todas estas cosas, estas sociedades de consumo y de todo, te hacen querer ser joven y que el público joven es lo que vale, y no es así, no es para nada así. Yo cuando arranqué el podcast Comedia, yo lo subí a Spotify y después y lo subí a YouTube al mismo tiempo, porque pensaba en mi viejo. Mi viejo no tiene Spotify, no lo tiene hoy en día tampoco. Pero yo quería que mi viejo lo escuche y lo comparta con sus amigos de la edad de mi viejo, y que, bueno, y lo escuchó un montón de gente. De hecho, hay tanta gente que escucha por YouTube que por Spotify. Esa cosa, viste que hay como una especie de, que le dicen, gerontofobia y una mirada negativa sobre la gente, los adultos mayores, que es muy extraño, viste, como si, spoiler alert, te va a llegar a vos también, viste.
Claro. Y un poco como me hiciste también acordar otra frase de Orwell, que en algún punto somos todos segmentos del mercado, decía Orwell. A mí esa
Sí.
frase me encanta. En algún punto, como lo que hablábamos antes, de que ahora creo que hasta se potenció eso, ¿no? Porque hay millones de nichos que uno desconoce, de quizás 500 personas que son muy núcleo duro de eso, y sigue representando una parte del mercado, incluso cuando
Sí.
eso mismo está en contra del mismo mercado.
Sí, pero aparte pensarlo en términos de Tinelli. Ya no hay más Tinelli,
Claro.
que hacen 60 puntos de rating y todo estaba puesto ahí. No, ahora lo que hay son pequeños puntitos de rating de muchas, muchas, muchas personas. Nichos más grandes, nichos más chicos, pero todos somos, sí, eso que dice Orwell, y todos somos pequeños nichos de algo, de alguien. Ahora, alcanzar la popularidad masiva de los 90 o del principio de siglo, de este siglo, es imposible ya. Porque cambió la forma de consumo, cambió las plataformas, cambió la forma de ver las cosas. Los que quedan son los que son buenos adaptándose a los formatos.
¿Y te parece que el humor evoluciona? O sea, ¿que existe la evolución en el humor o en el arte en general?
Y sí, cambia, yo no diría que, porque sería evolucionar a dónde,
Claro.
hasta dónde va a llegar. De hecho, yo te diría que involuciona un poco, pero sí cambia, básicamente cambia. Cualquier hecho artístico que pongámosle que imita a la vida, cambia con la vida, no es una play. ¿Viste? Que va subiendo estamos en humor 5, humor 7, el humor nuevo, ¿no?
Sábato decía que el arte no cambia, pero no progresa porque tiene sus raíces en el sueño y los sueños no progresan, no evolucionan, simplemente van cambiando de acuerdo a lo que va pasando. Y me quedé pensando si existe el chiste atemporal, ¿no? Si existe algo como un chiste que es recurrente, que sigue apareciendo en distintas épocas de distinta forma, pero que es algo que como que hay una semillita ahí que quedó, que en cualquier momento uno se identifica con eso. ¿Existe eso?
No sé, está bueno lo que decís. Seguramente sí. No sé si existe. Lo que sí funcionan son las mismas estructuras. Tal vez cambian las temáticas o los argumentos, pero un tipo le miente a otro y tiene que disimular esa mentira. Bueno, ese es como una cosa que va a pasar siempre y va a estar siempre. O alguien tratando de cubrir una mentira. Es como una cosa re básica para hacer humor. ¿Viste?
Claro.
Y eso va a estar toda la vida, digamos, porque es fantástico. Un tipo se manda una cagada y teme ser descubierto. Un tipo entra en un lugar que no conoce, como la fiesta inolvidable, pongámosle. Eso debe existir, se debe hacer todo el tiempo, pero no cambian los escenarios. No es una fiesta en una casa, pero el tipo entra en un laburo que no conoce. Mira, pongámosle la fiesta inolvidable. Tipo entra en una casa de pedo, se metió en una fiesta que no le invitaron. Nada. Entonces es la idea de una persona que está en un lugar que le es ajeno. Y si lo pensás, un príncipe en Nueva York es lo mismo. Es un príncipe que está en una ciudad que no conoce. Pero si pensás en, voy pasando 10 años, ¿no? De los 70, los 80, los 90. Los 90 en Seinfeld, George se pone a trabajar en un lugar, pero no sabe nada del trabajo. O Kramer. Kramer en otro lugar no sabe de qué está trabajando. Quiero decir, las estructuras se mantienen.
También hay estructuras que en algún punto son igual para lo dramático que para lo humorístico y que solamente cambia el contexto a veces. Me quedé pensando en Hitchcock, que siempre pone, no sé si escuchaste alguna vez en alguna entrevista, que siempre pone el ejemplo de la bomba abajo de la mesa.
Claro, para el suspenso.
Claro, y eso podría ser también un chiste, o sea, podría haber una bomba abajo de la mesa y que los otros estén bailando arriba de la mesa, nadie se entere, ¿no? Y que sea una situación humorística, como también podría ser una situación súper tensa. Hay como un límite difuso.
Sí, eso tiene que ver con el montaje, ¿no? Hay formas de montar las cosas que un plano corrido de lugar puede convertir algo en gracioso. De hecho, está el famoso como experimento, el efecto Kuleshov. No sé si has escuchado. Es muy famoso, creo que tiene que ver con toda la época del cine ruso, de Einstein, toda esa época, que ponían un huevo que se rompía y una cara de alguien haciendo así. Ponían un sapo, la misma cara, y ahí te demostraba que cada, depende de lo que apareciera, el efecto era distinto. Creo que ese es el efecto Kuleshov. Depende de qué sea, puede ser gracioso o no.
Vos tenés un chiste que sentís que a medida que va pasando el tiempo sigue apareciendo y sigue teniendo como nuevos significados, o sea, como que lo vas resignificando con lo que vos vivís.
Yo escucho un chiste desde muy chiquito de mi papá que cada vez me parece más malo. Mi papá contaba siempre el mismo chiste, un chiste horrendo. Pero él se reía mucho al final, cuando terminaba el chiste, el remate. Y todos se reían. Yo nunca lo entendía de chico. Y con el tiempo me parecía malo, después me parecía ordinario. Y después me da cuenta que. Y mi papá ni siquiera llegaba a terminar el remate. Que se empezaba a reír. Pero yo te hablo de contarlo una vez por semana, es un animal, ¿no? Pero sí es verdad que lo llevo a todas partes porque es como lo que yo tengo más referencia de haber visto a alguien haciendo humor para muy poca gente, pero de chico, ¿viste? Y era como, lo tenía todo eso. Aparte la repetición también te hace ver todos las aristas, las equivocaciones.
Claro.
Mi papá es médico, o sea, nada que ver. Pero bueno, nada, es un chiste muy desagradable que no podemos decir en la Radio Nacional del Estado.
¿Y pensás que eso tuvo que ver con luego lo que estuviste haciendo? ¿Qué pensás que fue lo que te fue llevando a escribir y a tener que ver con el humor y esas cuestiones?
Te juro que no tengo que ver lo que llevó ahí al humor, pero sí. Que a mí siempre me divirtió ver cosas graciosas. Siempre fui muy fácil que yo me ríe. Soy un público muy bueno. Y mi abuelo es un tipo muy gracioso y contaba chistes también. Y nos hacía ver, yo todos los viernes íbamos a la casa de mis abuelos y veíamos a la noche, hacíamos zapping entre el programa de Gazalla, que era el Palacio de la Risa, con Cine Shampoo, en Canal 13, que pasaban las películas de Olmedo y Porcel. Y entre esos dos, ese zapping, aparte el zapping era tenebroso, porque había un corte de la película de Olmedo y Porcel, íbamos a Gazalla, había un corte, volvíamos, y siempre algún sketch de Gazalla te perdías y algún pedazo de película te perdías. Pero siempre veía esas cosas y era como una fiesta para mí. Y es algo re lindo, reírse, y es muy lindo meter un buen chiste y que la gente se ría. Yo no sé si hay algo más lindo. Yo, si vos me das a elegir entre tener relaciones sexoafectivas con personas o meter chistes buenos todo el tiempo, yo me quedo con eso. Para mí es una sensación tan hermosa estar en una reunión y hacer un chiste y que se rían todos. Y ni te digo cuando tus amigos son graciosos. Cuando tus amigos son actores, son comediantes. Bueno, yo tengo a Miguel y a Martín que son amigos míos. Cuando los hago reír a ellos, yo siento que gané la Copa América, amigo. Es espectacular. A ellos o a cualquiera, pero ¿viste? Uno tiene su público, uno quiere que su público sea el mejor, el más talentoso. Pero a cualquiera, ¿viste? Meter un buen chiste en una cena, no sé, es fantástico. Y a veces hasta yo pienso, uno, yo me voy en la cena pensando, qué bueno, esos chistes que metí, qué gracioso yo. Y digo, ya se lo habrán olvidado. Y yo, para ellos no fue nada.
Esto fue un capítulo más de Consentido. Si quieren estar al tanto de las novedades, síganos en sonido.consentido en Instagram y nuestro mail es consentido.clásica@gmail.com. Nos vemos en el próximo capítulo.